Entonces él va y pone el dedo dentro del oído del hombre y después escupe y pasa la mano por la lengua del chico, lo cual es un poco extraño. ¿Qué tipo de Jesús es este que nunca conocí? ¿De verdad fue así?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
El programa de Misión 66 de hoy te sorprenderá. La serie sobre los evangelios llega al capítulo 7 de Marcos y nos encontramos con uno de los episodios más fascinantes de la vida de Jesús. Nuestro título es Entre la fe viva y la religión muerta. Para ti, ¿qué significa la religión? ¿Ir a la iglesia? ¿Desear ir al cielo? ¿O dejar que Dios lo resuelva todo? ¿Tiene algún valor seguir una religión? ¿Qué ocurre con las personas más sencillas que logran recibir un milagro en sus vidas?
¿Cómo está, querida amiga? ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está? Le habla Johnny Pérez.
Un gusto estar contigo, Johnny.
Lo mismo digo, David, es un gusto.
Gracias. Te admito que comienzo con sorpresa.
¿Y a qué se debe eso, David?
Bueno, porque la Biblia es el libro de una religión, pero en varios pasajes, como ocurre en este capítulo 7 de Marcos, se habla de la religión y no precisamente en tono positivo.
Es una buena observación. Esto es al revés de lo que muchas personas se imaginan, que siempre que alguien está relacionado con la religión piensa de ella como una práctica buena.
Pero Johnny, admitamos también que las nuevas generaciones son muy escépticas respecto a los líderes y estructuras religiosas. Si hoy entrevistáramos a 1,000 personas en la calle de cualquier ciudad y le preguntáramos si creen que la religión es buena o mala, la mayoría probablemente diría que la religión debería ser algo bueno, pero hay demasiados casos en los que la religión no es buena. Jesús mismo demuestra que hay veces en que la religión puede ser mala. Y en los evangelios estaba hablando de la forma en que los fariseos hipócritas y los escribas y maestros de la ley, a través de su influencia y énfasis en la tradición, habían torcido la palabra de Dios para hacerla decir cosas que Dios no pretendía. Eso significa que los que seguían esas enseñanzas no agradaban a Dios. Y bien podríamos preguntarles, ¿siguen una fe viva o una religión muerta?
Es verdad, de hecho, en la palabra de Dios y muchas veces en las del propio Jesús, la religión significa a veces la ausencia de una fe verdadera. Jesús denunciaba que muchas personas, en vez de tener una fe viva, expresaban una religión muerta. Contra estas cosas es que el maestro se opuso muchas veces. En su tiempo, la religión institucionalizada estaba perjudicando la vida de aquellos que la profesaban.
Ya veo. Y el capítulo 7 de Marcos comienza en una confrontación con estos líderes judíos.
Sí, allí están los fariseos, que siempre se oponían a Jesús. Y dice el texto, y algunos de los maestros de la ley vieron que algunos de los discípulos comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Es importante destacar que esto no tenía nada que ver con la higiene. Era solamente una práctica religiosa. En cuanto a la práctica ceremonial, no comían nada sin primero lavarse las manos ceremonialmente, siguiendo la tradición religiosa de la época. Ellos no solamente se lavaban las manos, sino que lavaban vasos, jarros, vasijas de metal. Pero lo que llama la atención es su actitud de presionar a Jesús y a los discípulos. Piensen un momento. Seguramente conoces a algún religioso cascarrabias que da la lata a alguien insistiéndole en algo sin darle a la persona una oportunidad de siquiera pensar ni entender del tema sobre el que lo está rezongando.
Ni me lo digas. He padecido unos cuantos en carne propia.
Me imagino. Bueno, aquí tenemos algo más o menos semejante. Estos religiosos fueron a atacar a Jesús, a cuestionarle, a exigirle una respuesta queriendo saber por qué los discípulos de Jesús no seguían la tradición religiosa de lavarse las manos. Jesús, entonces, les responde de una manera bastante dura y directa a estas personas que siguen una religión muerta. ¿Cómo lo expresa David?
Él dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres.
Gracias. Es interesante observar que cuanto más detallista y exigente es una expresión religiosa, muchas veces se cierra en torno a cuestiones irrelevantes y secundarias. Eso puede hasta parecer sabiduría, pero según Jesús, es una manera incorrecta de profesar la fe en Dios. A ver si me explico. Lo que verdaderamente ocurre es que la persona está escapando de temas mucho más importantes, está huyendo de lo que realmente importa y pierde el tiempo con prácticas y elementos menos significativos e importantes.
¿Es por eso que Jesús responde tan duramente a los religiosos de su tiempo?
Por supuesto. Fíjense en el texto.
Sí, Él lo dice claramente desde el versículo 9. Jesús les dijo, «¡Qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición! Porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre». Y también, «El que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente». Pero ustedes dicen, «Basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios». Y con eso, ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas.
¿Es claro?
Explícame eso del corbán y los padres, Johnny.
Era una trampa. En la época, cuando una persona decía que un bien, un animal u otro objeto era declarado corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios, ya no se podía tocar para otra cosa. Lo usaban como excusa para liberarse de la obligación de ayudar al sostén de sus padres. No está claro que luego realizaran efectivamente la donación en el templo de ese bien.
Ah, era una excusa. ¿Sería por un tema de codicia? ¿Falta de amor a sus padres?
Ay, David, ¿cuánto puede haber en el corazón de una persona que no tiene centrada su vida en Dios? Lo que nos queda claro es que esta práctica religiosa no le hacía bien a nadie. No le hacía bien al corazón. Es una fe que no funciona. Es una religión muerta.
Se ve que el tema era importante porque Jesús debe encarar no solo a los líderes religiosos, sino también a toda la gente.
Sí, y lo dice muy claramente. Escuchemos la lectura.
Escúchenme todos y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.
Así que, estimado oyente, observa que cuando uno se preocupa por la uña, el dedo o el cabello, la oreja, la ropa, el zapato, la nariz, los detalles religiosos relacionados con cada una de estas cosas, en realidad la persona pierde el enfoque correcto. Lo que hicieron los religiosos de los días de Jesús fue preocuparse por los detalles de una purificación ceremonial sin prestarle atención a lo que realmente importa, permitiendo que su corazón fuese dominado por la maldad. Es verdad que muchas religiones y tradiciones se terminan convirtiendo en toda esa confusión y manifestación de una fe muerta, y vamos a ver que, mientras esto le ocurría a los fariseos, nos sorprenderemos al observar que personas que aparentemente no tenían una religión verdadera demostrarán una fe muy viva y especial.
¿Te refieres a la siguiente escena del texto?
Sí, Jesús se va a otros lugares, a las regiones de Tiro y Sidón. Es importante recalcar que esas regiones quedaban en Fenicia, la zona donde hoy está el Líbano, y las personas de allí no conocían la ley de Dios. Ellos eran gentiles, o sea, no judíos, personas despreciables para los hebreos de aquel tiempo. y nadie se imaginaría que ellos serían capaces de expresar una fe verdadera. ¿Te das cuenta? Quien uno menos se espera es con quien muchas veces Dios actúa de manera especial. Entonces, Jesús entró en una casa, pero no logró mantener en secreto su presencia. Cuando la gente descubrió que él estaba allí, una mujer que tenía una hija con un espíritu inmundo vino y se lanzó a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba a Jesús que liberara a su hija del demonio. Entonces Jesús respondió de una manera dura. Le dijo a ella: «Primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarles a los hijos su pan y echárselo a los perritos». Jesús le está diciendo a la mujer: «En primer lugar, el mensaje de la palabra de Dios vino a los judíos que lo esperaban. Tú perteneces a otro pueblo que está en una condición más humilde en este momento, como un perrito que está apartado, que no tiene los mismos derechos que los hijos de la casa». Pero ella responde: «Es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos». Entonces Jesús dijo: «Por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija». La mujer entonces demuestra una fe especial, una fe enorme, una fe viva y verdadera. ¿Ves la diferencia? Los religiosos perdieron el rumbo siguiendo una tradición que únicamente causaba confusión, una fe muerta. Aquí podemos ver a una mujer con una fe verdadera, a pesar de ser de un pueblo del que nadie esperaba nada.
Sí, es un contraste impactante cuando lo miramos así, Johnny.
Y para confirmar esta realidad, vamos a ver que Jesús salió de aquella región de Tiro y Sidón y se dirige a Decápolis. Y allí, una vez más, él encuentra a un hombre sordo. Jesús coloca los dedos en los oídos de aquel hombre, escupe y toca la lengua de aquel hombre. Él entonces dice: «Efatá», que significa «ábrete». Y los oídos del hombre se abrieron y entonces él comenzó a hablar correctamente. El hombre era sordo y tartamudo a la vez. Y así Jesús dio una orden de que no fuese contado a nadie lo que había ocurrido, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. Amigos, la gente estaba maravillada y asombrada porque él había hecho oír al sordo y hablar al mudo. Es impresionante observar que aquellos que eran dueños de la región, aquellos que se pensaba que tenían una gran relación con Dios, practicaban una religión muerta. Por otra parte, aquellos que uno ni se imaginaba que tenían fe, que vivían en un territorio impuro, muy alejados de la religión de aquel tiempo, fueron los que manifestaron una fe viva. Querido oyente, ante esta palabra para tu corazón, cabe una pregunta. ¿Cuál es el tipo de religión que practicas en tu vida, que vives en lo profundo de tu corazón?
¿Has logrado entender cómo diferenciar la fe viva de la religión muerta en su vida, amiga y amigo? ¿Quisieras hacer alguna pregunta sobre este enfoque?
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
Si has estado con nosotros en episodios anteriores, sabes que hacemos preguntas sobre el tema en desarrollo. Hoy en Misión 66, el recorrido que estamos haciendo está en Marcos capítulo 7. Johnny, ¿por qué Jesús es tan duro con los fariseos y con los maestros de la ley? ¿Él no podía comportarse de manera más contextual para ganárselos o transmitir su mensaje más efectivamente a estos religiosos?
De hecho, leyendo el texto, yo me quedo más sorprendido ante la insistencia de los fariseos en la pureza ceremonial. Y Jesús irrumpe con fuerza, hablando de Isaías, mencionando la hipocresía y actuando de manera muy dura. Jesús podría haber contextualizado sus palabras, puede pensar alguno, y mirándolo superficialmente, podemos quedarnos con esta impresión. Pero en realidad Jesús conocía la contradicción de esas personas. A menudo conocemos gente realmente indignada con la religión, contra el comportamiento de personas que hablan una cosa y hacen otra. Entonces, este tipo de actitud es la que Jesús está observando. Esa gente es tan pesada. Le dan la lata a los discípulos, son jueces de todo el mundo, y la verdad es que son personas malas, perversas, que se aprovechan de los demás y tienen una actitud egocéntrica. Así que Jesús tenía una conciencia muy clara y por eso va directo al punto. Ellos llegaron cuestionando y provocando, pero en realidad sus vidas delante de Dios eran un mero formalismo externo sin ninguna espiritualidad.
Ahora, ¿soy yo o me da la impresión de que Jesús les dio libertad de comer los alimentos que estaban prohibidos por la ley? ¿No te parece? ¿Quién tiene aquí el derecho de prohibir o no esos alimentos?
Esta es una pregunta muy interesante, David, ya que mucha gente tiene cierta confusión en esto. ¿Qué pasa aquí? ¿La ley mandaba prohibir? Y mucha gente incluso piensa que si la ley ordenaba prohibir era por una razón médica. Dios estaba allí tratando de darnos buenos consejos sobre cómo tener una buena salud. Pero la verdad es que aquellos mandamientos no tenían finalidad medicinal. Porque si así fuese, Jesús estaría intentando acabar con nuestra salud, diciendo que ahora podemos comer, por decirlo así, lo que nos dé la gana. Lo que tenemos que entender es que allí en Levítico, toda la idea de la purificación ceremonial era para mantener una separación de los pueblos paganos. Era una pureza de alguien que se dedicaba a Dios. Era un símbolo de un pueblo consagrado, separado, que no comía lo que los paganos comían. Era una situación relacionada con la identidad. Tenía que ver entonces con la vida frente a la muerte. Esto tenía un peso tan grande en la tradición religiosa judía que empezó a ser más importante que las propias personas. Entonces Jesús lo confronta, indicando que él vino a dar un aspecto más profundo y valioso de la fe. Él dice, mira, en realidad esas cosas no otorgan ni un poco de espiritualidad. Nadie debe ser más o menos espiritual según lo que come. Diciendo esto, Jesús es la autoridad. Él es el modelo, el paradigma. Cuando leemos un texto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, especialmente explicado por Jesús, ese texto del Nuevo Testamento tiene prioridad y debe ser seguido como modelo.
Ahora, Johnny, en el versículo 11 del capítulo 7 de Marcos, habla de un tipo de ofrenda, el corbán. ¿Qué tipo de ofrenda era esa, llamada corbán, tan criticada por Jesús en ese momento?
Mira lo que está sucediendo, David. Recordemos que Marcos está escribiendo su evangelio para un grupo de personas gentiles, o sea, no judíos, un grupo romano. De hecho, él va traduciendo lo que el texto significa al griego. Y aquí podemos ver que sucedía lo siguiente. Había un determinado tipo de ofrenda. La palabra corbán significa ofrenda. Y esa ofrenda consistía básicamente en lo siguiente. Había un valor que debería ser dado a los padres como señal de honra, pero la tradición creó un atajo, una forma de evadir la responsabilidad, en la cual podrías dar esa ofrenda al templo y no dedicarla a los padres. Y esa ofrenda dada al templo no siempre se utilizaba bien, para finalidades realmente religiosas. Entonces, las personas, por así decirlo, podían posponer el momento en el que iban a dar la ofrenda. Así que ellos buscaban la forma de no dar a los padres aquello que se les debería dar y manipulaban la situación para sí mismos. Por eso Jesús habló de esa manera tan dura, tan fuerte, mostrando que ellos estaban cambiando la ley de Dios, que es honrar al padre y a la madre, y que no se podía negociar a favor de la tradición que ellos mismos crearon.
Hablando de fe, ¿la fe aquí exige humillación? Porque la experiencia de esa mujer, sirofenicia, aparece aquí en el texto. Ella solo fue atendida después de humillarse bastante. Parece que Jesús esperó a que ella hablase mucho y después la atendió.
Este es otro tema para mirar con lupa, David. El gran problema del ser humano es su arrogancia y su dependencia de sí mismo. Entonces, la verdad es que todo ser humano está dominado por su enfoque en sí mismo, por su egocentrismo, y se cree lo máximo. Y la fe, vamos a decirlo así, nos pone en nuestro debido lugar. No es posible que alguien se aproxime a Dios, al Hijo de Dios, con la cabeza levantada, sacando pecho, mirándolo a los ojos y diciendo, Jesús, quiero esto. Así no. Cualquier persona que se acerca a Dios tiene que llegar en posición de criatura, de ser humano, que está necesitado. Entonces, no hay duda de que con la fe uno viene a Dios en humildad. Nos quedamos un poco asustados, pensando que Jesús predicó algo muy fuerte, pero la mujer hizo esto voluntariamente. Dios no exige y no manda diciendo, mira, si no bajas ahora la cabeza, te pego a la salida después. No es así como actúa. Él da libertad. Ella hizo esto espontáneamente, reconociendo quién era Jesús. No es posible acercarse a Dios de verdad sin una actitud de mucha humildad.
Ahora, en los versículos 31 al 36 de Marcos 7, encontramos un episodio muy extraño, muy raro. ¿Qué metodología tan rara es esa que usó Jesús para sanar al sordo y tartamudo?
Pues sí, Jesús podría haberse limitado a agitar la mano o pronunciar una palabra y la curación se habría producido. Pero cuando se trata de ejercer la fe, hay algo que tiene que ver con extender la mano y tocar. Muchas personas en los evangelios fueron sanadas cuando extendieron la mano y tocaron a Jesús o el borde de su manto. Tocó los ojos del ciego. Tocó a los leprosos y quedaron limpios. Piensa en la mujer con el flujo de sangre que creía que si tocaba el borde del manto de Jesús quedaría curada, y eso es exactamente lo que sucedió. Jesús va allí, pone el dedo dentro del oído del hombre y después escupe y pasa la mano por la lengua del chico, lo cual es un poco extraño. ¿Qué tipo de Jesús es este que nunca conocí? ¿De verdad fue así? Mira, tenemos que entender la realidad cultural. Estamos acostumbrados a una realidad muy abstracta, donde se explican las palabras, pero Jesús quería mostrar las cosas de manera directa y concreta. Entonces, como eso era muy importante culturalmente, Jesús va y coloca su dedo en el oído, y como el problema estaba también en la lengua, él también toca la lengua. Esta actitud presenta un punto de contacto, un toque concreto que manifiesta y expresa la fe, y que siempre aparece cuando Jesús sana a alguien. Entonces, teniendo en cuenta esta manifestación concreta de fe, y que, de hecho, Jesús lo hacía públicamente delante de todo el mundo, así como los aspectos culturales, podemos entender lo que pasa aquí.
Una última pregunta, Johnny. ¿Qué es lo que estaba tan mal en la religión de los fariseos? ¿Qué tenían como base la propia Biblia?
El problema es que leer la ley y leer la Biblia no hace posible que alguien logre agradar a Dios. Por el contrario, esa persona puede hasta cerrarse, endurecerse y usar la Biblia y a Dios para hacer el mal. El gran problema es que la religiosidad malentendida hace que la persona, en vez de humillarse y entender que necesita la misericordia y el perdón de Dios, se llene de su propia justicia. Se queda ciega y no consigue ver nada más. Entonces se convierte en alguien que juzga a los demás y que escapa de aquello que es realmente importante y crea un gran número de reglas innecesarias. Por increíble que parezca, esa actitud, que es el legalismo religioso, es la actitud más peligrosa, mortal y destructiva que vemos en la Biblia.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Seguramente tú que nos acompañas estarás pensando, ¿qué hago con mi fe? ¿Para qué sirve mi religión? Quédate escuchando, porque aquí viene la aplicación para ti.
Hoy, en Misión 66, te hemos acompañado en el recorrido por el estudio de Marcos capítulo 7. Hemos hablado sobre el tema entre la fe viva y la religión muerta. Así es, querido oyente. Sabes que en este mundo mucha de la confusión viene de la propia religión. Y muchas dificultades y conflictos que a veces ocurren en nuestras propias familias también tienen origen en diferencias religiosas entre las personas. Y ante esto, tenemos que hacernos la gran e importante cuestión. ¿Cómo anda tu vida? Te quiero preguntar, ¿cómo vives tu religión? ¿Estarás siguiendo una mera tradición o de verdad amas a Dios y tienes verdadera fe en tu corazón?
Gracias, Johnny. Son buenas preguntas. Y gracias a ti, compañero y compañera de viaje, por permitirnos hacerte compañía en la aventura más fascinante de tu vida. Si todavía no has enviado tus preguntas o comentarios, aquí te dejamos nuestra forma de contacto.
Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp +1-847-857-8029. +1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.